Bueno, pues como hemos ido anunciando a lo largo de toda la mañana, hoy vamos a tener el placer de charlar con Jon Sistiaga, el periodista irundarra que acaba de publicar su primer libro, su primera novela. Y bueno, yo creo que es una muy buena ocasión para charlar con él, de la novela, del periodismo, en fin, se puede hablar de muchísimas cosas con él. Jon Sistiaga, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Venga. Bueno, ¿cómo ha sido ese proceso de publicar ya, de parir tu primera novela de ficción?
Pues, a ver, me ha costado como un añito escribirla, tampoco ha sido tanto, pero bueno, yo creo que he tenido la suerte de que el parón fue durante la pandemia, ¿no? En ese confinamiento donde me vi, como todo el mundo, obligado a quedarte en casa, y luego los meses posteriores, joder, se cerraron todas las fronteras, ¿no? Entonces todos los trabajos que tenía pendientes de hacer y tal, pues no podía, y bueno, empecé a darle vueltas a ideas que tenía dentro de la cabeza, que quería transmitirlas y sacarlas de dentro, y bueno, pues me ha salido un thriller del posconflicto vasco.
Bueno, se llama Purgatorio esta novela, el purgatorio donde se purgan, se limpian los pecados, ¿no?
Bueno, el purgatorio sí es una figura teológica, ¿no? Es como, es el rincón de pensar, ¿no?
Sí.
Es el lugar donde, bueno, pues expiar un poco los pecados, ir a darle vuelta a lo que has hecho, mirarte ante el espejo, o ver si te gustas, si lo que has hecho es para estar orgulloso o no, y sobre todo pues para purificarte también, ¿no? No deja de ser una metáfora de lo que creo que nos queda, ¿no?, por hacer en el País Vasco actual del posconflicto, que le llamo yo, ¿no? Vivimos una tranquilidad extraordinaria, un oasis, donde ahora decir que es que en Euskadi se vive muy bien, pues tiene todo el sentido, no como hace unos años que se decía, pero no era tan real, y sin embargo creo, y llámame aguafiestas, pero creo que sigue habiendo heridas que no han sido suficientemente suturadas, que mantienen ciertos niveles de pus bajo la epidermis y que puede generar una septicemia en cualquier cuerpo o en cualquier parte de la sociedad. Y lo digo con conocimiento de causa, es decir, que lo he visto en otros lugares y sociedades donde la violencia ha sacudido a sus gentes, ¿no? Y si no se cierran no se cauterizan este tipo de historias, puede acabar volviendo, ¿no? Y eso no lo queremos nadie.
Uh-huh. En 2019 rodaste para Movistar, Jon, ETA, el silencio de las víctimas, un documental muy interesante. ¿Es lo que te lleva finalmente a escribir también esta novela? Ahí está el germen.
Bueno, no del todo. Sí es verdad que durante el rodaje de aquel documental, de aquella serie de documental de 7 episodios, pues hombre, tuve acceso no solo a mucha información, sino a mucha gente, a muchas personas y a muchas experiencias, pero es algo que ya tenía dentro. Es algo que ya, o sea, purgatorio para el que nos esté escuchando ahora, vamos a ver, es una historia en el País Vasco de ahora, pero que trata de un hecho atroz que sucedió hace 35 años, es decir, un secuestro con un asesinato que no se resolvió y nunca cogieron a los autores. Los autores en este momento, pues uno de ellos, pues quiere contarlo porque está carcomido por la culpa, por el remordimiento, por la mortificación, mientras que el otro, pues no. Y además tienen buenos puestos, están bien situados en la Euskadi de ahora. Bueno, pues ¿para qué remover el pasado, no? Entonces de eso va Purgatorio. Y esto es algo que yo ya tenía mascado desde hace tiempo. Primero porque soy de aquí. Segundo porque he vivido los peores años de mi juventud viendo lo que ocurría a mi alrededor. Tercero porque me hice periodista y me dediqué no solo a cubrir información sobre terrorismo aquí en Euskadi, sino también me dediqué en los últimos 30 años a viajar a otros territorios asolados por la violencia. Y me di cuenta de que existía un patrón. Se habrá dado cuenta muchísima gente, obviamente, pero estamos hablando de mí y del libro, ¿no?
Sí.
Yo me di cuenta de que había un patrón y que siempre era igual. Unos señores decidían que había que convencer a unos jovencitos de 18 o 20 años de que tenían que poner o hacer sacrificios humanos y ponerlos en el altar del Dios determinado, en este caso en Euskadi la independencia, que es un objetivo legítimo político, oye, pero en otros casos pues era el yihadismo, era la religión, era la revolución social o era la preeminencia de una raza como en Ruanda. Es decir, se convence a jovencitos de que tienen que dar su vida o sobre todo, eso es una falacia, es lo que le dicen, que estén dispuestos a sacrificarse, lo que les están diciendo es que tienen que estar dispuestos a matar por esa idea, ¿no? Entonces, esto, que llevaba tiempo carcomiéndome, porque he entrevistado a muchos de ellos en Belfast, en Kigali, en Kabul, en Bagdad, en Colombia, en Euskadi, estos se van de rositas siempre, porque no se les pilla, porque estos no matan, ni ordenan matar, solo sugieren que es una buena idea. No se les va a pillar con el cañón caliente, nunca, ni con la orden por escrito. Son los que organizan el marco teórico general previo para que alguien diga, pues tienes razón, pues vamos a pegar tiros y a matar. Y estas son las personas realmente para mí importantes siempre en toda esta historia. Y algunos de ellos ya me los he encontrado, ¿no? Y he charlado con ellos en prisiones, que están algunos de ellos, o sobre todo en sus casas, ¿no? Mientras acarician el pelo de sus nietos, ¿no? como buenos abuelos que son, ¿no? Pero no sé si quieren que en algún momento les dirán a sus nietos, oye, ser como el abuelo, o mejor le dirán, no, mejor no seáis como el abuelo, ¿no?
Con Purgatorio, por lo tanto, tu objetivo, John, es hacer una denuncia. El objetivo es hacer pensar o reflexionar o señalar a este tipo de pensadores, de ideólogos que, como tú bien dices, y creo que es una reflexión correcta, pues mueven los hilos desde arriba para que los jóvenes se dejen la vida, ¿no?
Sí, es más bien, a ver, aquí también hay una cuestión un poco de exploración estética y de exploración de nuevos lenguajes. De alguna manera, Imanol, intento cada X tiempo explorar territorios nuevos, pues sí. Oye, ahora voy a hacer un podcast que no he hecho nunca, pues venga, hacemos un podcast, voy a hacer una novela que no he hecho nunca, pues bueno, voy a ponerme a ver qué sale, ¿no? Entonces, el objetivo de esta novela, pues es, quizás sí, por este orden, entretener, emocionar o incluso estremecer y en última instancia hacer pensar o reflexionar. Nada que por otra parte no forme parte de nuestro ADN periodístico, ¿no? O al menos de mi intención como documentalista en mis últimos años, ¿no? Entretener, es decir, que te quedes viendo durante 52 minutos un documental, emocionar porque te está llegando dentro, te está atravesando, y hacerte pensar para decir, hostia, pues mira, yo no lo había visto así, de esta manera, o me gusta que me lo hayan contado de esta otra manera, o no estoy de acuerdo, pero es verdad que viéndolo así hay otros que puedan creer que. De eso se trata Purgatorio. No tanto de señalar, porque esto es una cuestión ya muy personal. Yo he generado unos personajes ficticios que están en mi mente, en mi imaginación, que si alguno mientras lo lee dice, este se parece, eso ya lo dejo a la libre imaginación. No me he inspirado en nadie en concreto, sino me he inspirado en mucha gente y en muchas personas a las que he entrevistado a lo largo de mi vida, aquí y en otros muchos lugares del mundo, ¿no?
Bueno, es que efectivamente, John, como reportero has viajado una y otra vez, no sé cómo decirlo, al corazón de las tinieblas, a semilleros donde se engendraba el odio, ¿no? Y has entrevistado, pues yo que sé, a yihadistas, a macheteros en Ruanda, como decías, a narcos. Sí que me interesa saber, después de conocer a toda esa gente, hablabas de que se repite un patrón, pero no sé, ¿qué concepto te deja del ser humano, ¿no? Después de ver todo este tipo de comportamientos.
Bueno, puede ser que haya tenido la suerte de ver el lado más oscuro del ser humano. Lo digo porque estoy vivo y lo puedo contar. ¿En dónde me deja? No me deja en otro lugar que no estuviera ya con 18 años. Ya lo habíamos visto todo aquí. Creo que esta es parte de nuestro ADN como especie, el de vez en cuando matarnos los unos a los otros, ¿no? De lo que se trata es de generar unas sociedades como las que actualmente vivimos, ¿no? Donde esto no esté contemplado o al menos sí esté penado, ¿no? Es decir, Purgatorio, entre otras cosas, lo que denuncia es que ahora mismo vivimos en una tranquilidad absoluta, en un oasis vasco estupendo, pero que durante 50 años fuimos una anomalía ética en la Europa del siglo XX y el siglo XXI. sí, que recibíamos subvenciones de la Unión Europea para hacer nuestras carreteras y financiar los cultivos, mientras aquí se mataba gente por pensar diferente. Y esto, en el momento en que para, pues, joder, nos acostumbramos todos rápidamente al momento después, ¿no? O sea, no hubo un ¿y ahora qué? No, fue un, joder, fue un, más bien un por fin. Y en ese por fin es muy normal, es comprensible que la sociedad de repente se acostumbre a una nueva normalidad, donde no hay sobresaltos, ni autobuses ardiendo, ni bombazos, ni controles en las carreteras, ni manifestaciones, ni cortes en los informativos para decir que ha habido un nuevo atentado. Pues, joder, claro, mucho mejor. Pero eso hace que los que tenían que decir por qué pasó aquello, o hacer la reflexión final de, joder, pues estuvo mal y causamos mucho dolor, pues no se les interpela, ¿no? Y Purgatorio pretende un poco eso. Por tanto, a tu pregunta es, lo he visto ya en demasiados sitios. Y para que no vuelva a pasar, para que no volvamos otra vez dentro de 4, 10, 20 años a decir que a reabrir algunas heridas, creo que hay que hacerlo ahora. Estamos en el momento bueno, donde todavía los que tienen que responder pueden hacerlo. Los que pueden dar respuestas todavía están vivos. Y cuando digo respuestas, no hablo solo de los 300 y pico asesinatos que quedaban sin resolver, sino otros porqués, o dónde quedan todavía armas, o dónde quedan todavía cuerpos enterrados, o simplemente por qué se tomaron algunas decisiones, ¿no?
Bueno, en este sentido, este año hemos visto la película de Maixabel, que está basada prácticamente, y muchas entrevistas están prácticamente reproducidas al dedillo, entrevistas que realizaste tú, en un trabajo documental, unas entrevistas que, bueno, después se han plasmado en la película y que entiendo, desde tu punto de vista también, bueno, pues son una herramienta importante, ¿no?, de convivencia y de esos pasos adelante que estás reivindicando también en tu novela Purgatorio.
Sí, a ver, Maixabel, que es amiga, sigo pensando que es una persona de las personas más extraordinarias que he conocido. Lo que ella hizo fue un aldabonazo en nuestras conciencias, ¿no?, de alguna manera, en las de todo Euskadi, pero también, por ejemplo, en las de todo el resto del Estado español, ¿eh? O sea, yo es cierto que, como dices, ya lo había vivido antes, lo había documentado antes, a mí todavía se me pone la piel de gallina cuando lo pienso, y hay una frase que se dijeron entre ellos, de lo que yo fui testigo, es decir, yo les senté a ellos en una sociedad gastronómica a comer, dejé las cámaras y me retiré y lo estaba siguiendo, digamos, por un monitor remoto para que ellos estuvieran solos en esa sociedad gastronómica sin presencia del periodista. Pero tengo una frase marcada a fuego, ¿no? Y es cuando Ivone Echezarreta, el asesino de Juan Mari Jáuregui, le dice a Maixabel: Maixabel, yo no te he pedido perdón por lo que hice, porque lo que hice es imperdonable. En esta frase está resumida, esta frase es purgatorio. Ivone Echezarreta, claro que ha pasado por su purgatorio. Ha comido techo en su celda durante veintitantos años. Sigue todavía teniendo que dormir muchas veces en la cárcel, sigue dentro. Y él sí que ha reflexionado sobre todo lo mal que hizo. Entonces, en Euskadi, a veces utilizamos palabras muro, palabras valla, palabras pared, ¿no? En las que tenemos que decir, y decimos, si no se dice, si no pide perdón, si no condena. Y esto no alimenta ni el diálogo ni la reconciliación, porque te sitúa en lugares donde si no das un paso, que es el que crees que tienes que dar, pues no se avanza. Ivone Echezarreta es consciente de que no puede pedir perdón, porque lo que ha hecho es imperdonable. Por tanto, eso le vale a Maixabel. Le vale porque entiende que él se ha dado cuenta de la atrocidad de sus actos, de la irreversibilidad de la tragedia. Lo ha entendido, es capaz de entenderlo. Y sabe que si le pide perdón, ella dice, vale, sí, te perdono. Y ya. Ya está.
Ya.
Somos amigos. No se puede perdonar, pero sí que se puede dar una segunda oportunidad. Sobre todo sobre todo si el victimario es consciente de la salvajada de sus actos y de las consecuencias de lo que hizo, ¿no?
Bueno, estamos hablando con Jon Sistiaga, periodista irundarra, que, como digo, acaba de publicar su primera novela, Purgatorio, centrándose en la Euskadi de hoy en día, pero bueno, tirando un poquito río arriba en la causa vasca. Como decíamos, Jon, bueno, pues has estado en muchísimos escenarios de guerra. Actualmente, bueno, estamos todos muy pendientes de la actualidad de la guerra de Ucrania. No sé si sientes ya en 2022 que tu lugar ya no está en este tipo de escenarios o todavía crees que podría darse en el futuro. ¿Cómo lo estás sintiendo?
Bueno, a ver, nunca he tenido una necesidad de soltar testosterona yéndome a una guerra, ¿eh? Siempre pues he trabajado en medios de comunicación que en un momento dado necesitaban o creían que tenían que estar cubriendo un conflicto y yo trabajaba en esos lugares y yo solía ser, pues, si no el voluntario, si la persona a la que miraban de John, ¿habrá que ir a cubrir esto o qué opinas, no? Ahora mismo pues no estoy en ninguna televisión en esos momentos, por lo tanto no estoy trabajando para nadie, por lo tanto no estoy allí cubriendo el conflicto para ningún medio, pero tampoco tengo la necesidad de salir corriendo para allí, ¿no? Creo que además está la guerra, se puede cubrir, cada vez somos menos necesarios los periodistas allí porque todo el mundo tiene un móvil, todo el mundo llega primero a los lugares de, y los escenarios, ¿no? Tenemos como herramientas de investigación forense, ¿no? Para saber si esas imágenes son buenas o no, o están manipuladas. No me gusta tampoco cómo se está contando la guerra, sobre todo en las televisiones españolas, sobre todo por las mañanas y por las tardes, ¿no? Con un programa Río, que yo creo que se está haciendo una pornografía informativa con la guerra, ¿no? Con personas que, pues que, mira, lo voy a decir, Imanol, que no sí. Tienen ni puta idea.
Ya, así, sí, es así. Opina cualquiera palabra, sin argumentación.
Que nos esté escuchando, ¿no? Pero entonces, con pausas frecuentes para la publicidad, es decir, se está generando caja con un conflicto y con una serie de conexiones con gente que está allí, a las que se le está mal pagando o simplemente no pagando directamente, simplemente por visibilidad haces la conexión, una falta de respeto tremenda. En definitiva, que no echo de menos ir allí, pero mira, por ir acabando, Imanol, después de todo lo que nos han escuchado hablar de Purgatorio y de lo que va esta novela, a ver a qué te suena si yo digo que Purgatorio va de un señor que ha decidido o convencido a los suyos de que hay una amenaza existencial para su nación y que además está cometiendo un genocidio contra los suyos y por tanto hay que levantarse en armas y atacar.
El patrón que se repite.
El patrón que se repite, Putin, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Sí. Una y otra vez.
Está convencido, ha convencido a muchos. Bueno, pues de esto va, de patrones.
Se está hablando mucho de que esta es la guerra de la información, ¿no? Que en este caso se hablará en el futuro de cómo está utilizando la información y los medios de comunicación, sobre todo Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, ¿no? ¿En este sentido tú ves diferencias a lo que tú has vivido en otros escenarios?
Bueno, sí, estamos en otra fase, en otro paradigma, ¿no? Igual que, pues yo creo que el conflicto, por ejemplo, la guerra de Irak también marcó otro antes y otro después. La primera guerra de Irak porque por fin se vio una guerra en directo. La segunda guerra de Irak, pues porque estaba lleno de medios de comunicación que efectivamente retransmitían todo en directo, en tiempo real, incluso los propios ataques contra los periodistas, ¿no? Ahora estamos en otra fase, es una guerra que se juega en Twitter, que se juega en Instagram, en TikTok, es una guerra donde la propaganda, que siempre ha sido un arma bélica, ¿no? Está utilizando nuevas plataformas y nuevas modalidades, donde desde mi punto de vista creo que Putin se ha quedado todavía en ideas de la Guerra Fría, de meter 3.000 tanques y controlar los medios de comunicación y mandar un mensaje unívoco y a su propia gente, mientras que Volodymyr Zelensky, que es un actor que tiene su propia cuenta de Twitter y de Instagram, ha entendido que hay que luchar también en ese terreno virtual y ganarse a la opinión pública mundial, ¿no? Y es lo que ha hecho.
Bueno, pues para ir cerrando, John Sistiaga, pues queremos agradecerte este ratito que nos has concedido aquí en Onda Vasca. Estaríamos contigo largo rato porque es muy interesante escucharte, pero lo dicho, bueno, pues el motivo de esta entrevista era dar a conocer que has escrito tu primera novela, Purgatorio, que por supuesto pensamos leernos, o sea que bueno, pues yo creo que es algo que nos afecta además directamente a todos los euskaldunes, o sea que nada, pues...
a ir corriendo todos a vuestras librerías de barrio, vuestras plataformas, a comprarlo y venga a pensar. Y bueno, oye, pues nada, si encima os entretiene y os hace recordar cosas, pues oye, encantado, ¿eh? Bueno, objetivo conseguido.
Seguiremos muy de cerca también esos documentales que muy están muy chulos, que sigues haciendo, o sea que no te perderemos la pista. John Sistiaga, es que ricasco por este ratito, un abrazo.
Venga, agur.
Agur.